4 sobre las 8 de la noche en la provincia de Jujuy.
Asóciese a nuestra empresa.
Electrodoméstico.
Muy buena.
Hola, buenas noches. Lo estaba esperando. ¿Listo para viajar? Hoy tengo ganas de contarle cosas de una pareja especial. Él, un seductor melancólico, apasionado. Ella, etérea, sensual, directa y a veces un poco rea como él. Los dos juntos marcaron una época, pero sobre todo fueron testigos. ¿Qué digo testigos? Fueron protagonistas en la construcción de una forma de ser, de un modo de sentirse, de identificarse y hasta de proyectarse de varios miembros de una generación de argentinos que vivían al pie de los Andes, aquí, en San Salvador de Jujuy. Argentina, década del 40. Acercar Buenos Aires a las provincias era un desafío. Hacía rato que la dirigencia porteña andaba en busca de un proyecto de país en el que se sintiera incluido aquello que en la capital federal llamaban el interior. Las consecuencias económicas de la Segunda Guerra Mundial también se hacían sentir en el país. Año tras año llegaban a Buenos Aires hombres y mujeres de las demás provincias en busca de un lugar para hacer realidad sus sueños. Entre otras, las tonadas correntinas, santiagueñas, jujeñas y tucumanas le ponían una musicalidad distinta a la capital. Pero si de música se trataba, los años 40 tenían un ritmo propio, de factura local o, mejor dicho, de cuna porteña que recorría el país.
Yo los tangos los empecé a conocer cuando tenía 5 o 6 años. Se relacionan con mi abuela materna. Siempre ella tenía sus vitrolas, que cuando ya ponían el disco de pasta y se iba acabando la cuerda, entonces me decía, anda, anda, nena, dale cuerda. Y yo sin saber leer, empecé a conocer, ella me decía, a ver, poneme tal tango, y yo ya los conocía los discos. Entonces yo iba, le ponía eso en la vitrola y lo escuchaba junto con ella, y se me empezó a quedar la música, la letra, y a gustarme, por supuesto, el tango, ¿no?
No obstante que mi padre era español, con el tiempo se naturalizó argentino, pero como todos los extranjeros que en aquella época venían justamente a trabajar por la riqueza del país, se insertaban inmediatamente en las costumbres lugareñas, en su música, en su cultura, y bueno, dentro de todo esto estaba justamente el tango. Mi padre era muy ferviente seguidor de esa época, por ejemplo, de Fiorentino, obviamente de Gardel.
45, 44, era muy chico. Tenía unos vecinos que tocaban la guitarra. Y de ahí comenzó la gana de tocar guitarra. Ya tenía que tener 8 o 9 años, sí, por ahí. Nunca me olvido cuando tenía. El primer tango que escuché es Mi Dolor, el autor Meaño y Marcucci.
Esta alineación es una barbaridad.
Música total.
Y yo creo que eso es lo que le da
al gobierno el respeto, porque habla en el mismo idioma, en la Argentina, en el mismo idioma, en el idioma en Madrid, en el mismo idioma aquí en Nacional.
Entre 1940 y 1945, el país tuvo varios presidentes. Roberto Ortiz, Ramón Castillo, Arturo Rawson, Pedro Ramírez, Edelmiro Farrell. Al margen de los nombres y de la forma en que cada uno llegó a la presidencia, había una recurrencia en el proyecto político de la Argentina que se buscaba. Se había planteado como un objetivo la integración nacional. Definir los rasgos representativos de la argentinidad fue el desafío que se adjudicaron casi como una misión los dirigentes políticos con asiento en Buenos Aires. Una misión que implicaba ampliar el horizonte de una Argentina que empezaba precisamente en el puerto de Buenos Aires. Mientras tanto, muchos provincianos, y entre ellos varios jujeños, asumieron el riesgo de aventurarse a conquistar a la Reina del Plata.
Sol de América Latina sobre el Río de la Plata, te traigo la serenata de tu gente que te admira. Por eso, con tus esquinas, con tus barrios y tus calles, te saludo, Buenos Aires, capital de mi Argentina.
Se viajaba en tren y después me parece que habían los vuelos conectados con Salta de Panagra, pero creo que era dos veces a la semana, nada más.
En tren. Y uno iba en coche de segunda. Oh, llevaba tierra de la punta a los pelos hasta la punta a los pies. Y era largo, a las 8 o 9 de la noche. Salíamos de acá de Jujuy. Toda esa noche, todo el otro día, toda otra noche, a las 10, 11 se llegaba a Buenos Aires. Llegábamos molidas.
Yo me imaginaba que era así como nosotros pensamos, o estamos pensando desde Buenos Aires a Nueva York, que era una ciudad inmensa, todo eran apartamentos así de 10, 15, 20 pisos.
Yo vivía en Barrio Marina, cerca de San Justo. De ahí había que ir a Liniers, en el ómnibus que tomaba de ahí donde vivía. De Liniers había que tomar el 143, que era una hora de viaje. Se pasaba a Casero, a San Martín, porque uno dice, hay trabajo, pero lejos. Fui a Buenos Aires también. Buenos Aires es como un pulpo.
Salvador de Jujuy en el 90.1,
siempre 90.5,
92.9,
95.3,
96.3,
97.3, 101.7,
en el 102.5,
en 104.9,
en 106.3.
LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras.
A partir de este instante transmite LR3 y LRI1 Radio Belgrano de Buenos Aires para la primera cadena argentina de broadcastings y CP3, emisoras Bolivia de La Paz.
A principios de 1944 en Argentina, ya funcionaban más de un millón de receptores de radio. Para 1945, las cadenas líderes con cabecera en Buenos Aires eran LR3 Radio Belgrano, LR1 Radio El Mundo y LR4 Radio Splendid. Las tres cadenas sumaban cerca de 45 emisoras provinciales, cubriendo buena parte de las capitales de provincias y algunas otras ciudades importantes.
que reanima y refresca. Y así se complace en presentar...
¡Tarzán, rey de la selva!
Con la actuación de César Llano...
Veníamos del colegio así, corriendo casi, porque salíamos a las 6 y a las 6 empezaba el Tarzán. Y había que, bueno, llegar con radio de la época que estaba llena de descargas y cuantas cosas cuando no se cortaba, con el oído contra la máquina para poder... Y era característico, empezaba con el grito ese de guerra de Tarzán, y como uno veía algunas películas ya de la época, se imaginaba cómo iba con las lianas ahí por la selva.
Tenía la suerte de conocer uno de los mejores locutores que daba el informativo, que era don Julio Tacchini. Después el famoso cordobés Tomás Simari y a don Lisandro Medina, que decía: yo soy Lisandro Medina, la gente de la esquina, cuya alegría mayor es decirle a mi superior: señor, en esta parada no ha ocurrido nunca nada desde que la atiendo yo.
Y nosotros con mi mamá escuchábamos, por ejemplo, Chaicolé, se llamaba de un indio con una hija de un gran terrateniente, y este Chaicolé era hijo de un cacique indio del Paraguay, y mi nena tenía 4 años. ¿Ve? La mamá, la abuela, llorando por la novela. ¿Por qué lloran? Estamos metidas en la radio, como si estaríamos viéndolo a los intérpretes.
Y nosotros nos peleábamos con mi hermano para prender la radio temprano. Teníamos una Prieto, parecía cajón de uva de grande. Y la prendía uno de la radio, era un ojito rojo que se prendía. Cuando se calentaban las lámparas, aparecía el verde y se sintaba ya...
Música, palabras, efectos de sonido e incluso silencios eran los elementos que la radio combinaba para desplegar su fascinación. Una fascinación que fue dejando sus huellas en la memoria.
Ahora sí, esta guerra es mundial. Europa, África, Rusia y Oriente son nombres del mismo campo de batalla.
Nos va dando la más grande satisfacción a los argentinos aquí en el estadio de Wembley. La emoción es indescriptible. Las lágrimas sacuden a los ojos. Cabrera acelera su paso. Va a llegar a la raya. Atención, Cabrera entra línea al estadio. ¡Cabrón, Cabrera!
Porque quiero seguir siendo el coronel Perón. Con este nombre, al servicio integral del auténtico pueblo argentino.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
A bajar la bandera Estado blanco y negro, lagrimean los ojos de todos los argentinos aquí presentes. Paso extraordinariamente, ganó en Monza.
Estimados oyentes, tenemos una cita de honor, una cita a la que no podemos dejar de acudir: los Juegos Deportivos Panamericanos, que tenderán un puente de amistad entre todos los pueblos de América entre el 25 de febrero y el 8 de marzo. El superior gobierno de la nación les presta su incondicional apoyo. La Confederación Argentina de Deportes trabaja febrilmente para que el mayor éxito corone su tremendo esfuerzo. El pueblo no puede fallar.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.
La radio había inaugurado una nueva forma de comunicación, que en realidad se valía de una antigua manera de poner en común las ideas. La radio hablaba, pero no lo hacía sola. En todo caso, se entablaba un diálogo que ponía en contacto puntos distantes y los integraba bajo el marco común de la oralidad. Porque básicamente, la radio es eso: oralidad que rescata los colores y tonos de las voces, sonidos, acordes y silencios que la transitan. Una oralidad que fluye, pero que deja huellas. Una oralidad que hace historia. En la primera mitad del siglo XX, Argentina apostaba a ingresar en el concierto mundial. Desde luego se hacía necesaria la definición de una identidad como país, no solo de las fronteras hacia afuera, sino también hacia adentro. Lo nacional, lo argentino, se empezaba a perfilar y la radio tuvo su lugar en ese emprendimiento.
¿A dónde va?
Matilde, Mati.
Vení la cochea.
Bueno.
Teléfono 423.
Más importante de
esto no cabía a la humilde alegría.
En 1946, por Radio El Mundo, se inició un ciclo que lograría superar la barrera del tiempo.
El Glostora Tango Club.
De lunes a viernes, una suerte de salón bailable abría sus puertas al compás del tango, sin sospechar que a más de 1000 kilómetros de distancia y al ritmo del 2x4, la radio y su audiencia estaban escribiendo su historia. A partir de las 20, y por espacio de 15 minutos, se combinaban la moda y el tango en el estudio A de Radio El Mundo.
Tienen el gusto de presentar por Radio El Mundo a la orquesta de Alfredo de Ángel, cantando Oscar La Roca, Volvamos a Empezar, de Álvarez y Maravilla.
A las 20 horas, Glostora Tango Club y estaba la orquesta de Alfredo de Ángel. Yo me acuerdo, no sé si habrá tenido cantores anteriores, pero los que yo me acuerdo eran Carlos Dante y Julio Martel. Y luego a esta orquesta incorporó Oscar La Roca. Y después con el tiempo vino Lalo Martel.
En vivo, la orquesta, ¿qué? Yo me acuerdo, la orquesta de Ángel, 6 bandoneones, 5 violines, contrabajo, piano, 2 cantores.
Era famoso a las 20, todos los días. Tocaba, creo que 3 o 4 temas nada más, pero bueno, siempre lo escuchábamos, ¿no?
Todo el mundo esperaba esa hora, ¿no? Las 8 era una hora muy apropiada, que había gente en la casa, entonces se escuchaba el Glostora Tango Club.
El tango lo invadía todo en Buenos Aires, desde los cabarets del centro y el bajo porteño hasta los clubes de barrio más tradicionales. Juan D'Arienzo se presentaba en el Chantecler. Carlos Di Sarli hacía lo propio en Marabú, donde también había debutado Aníbal Troilo.
Un local muy conocido que le llamaban el famoso, ahí se bailaba el tango y un poco de folclore y algo de la música esta, digamos, folk, los pasodobles, esas cosas, en el famoso Tango Bar. Después también un poco más abajo, siempre la zona de Villa Gorriti, había un recreo Gorriti, en el cual también ellos sabían traer orquestas de Buenos Aires, ahí lo trajeron a Sánchez Gorio, una orquesta que estaba triunfando. Más abajo estaba la Floresta, de un amigo Salcedo, que tocaba el piano y tenía una orquesta.
Las orquestas que en ese entonces existían sabían venir a Jujuy, en lo que se llamaba el Ideal Park, que quedaba en la calle Belgrano, donde hay una cochera ahora, casi frente a la Sociedad Española. Bueno, ahí se hacían carnavales también, y sabían venir orquestas. Yo me acuerdo de Héctor Mauré, por ejemplo, de Alberto Castillo, lo mismo que ocurría con la Sociedad Obrera, en donde también han venido orquestas de categoría de la época, como sé yo, Jorge Ardú, por ejemplo, Juan Sánchez Gorio. Lo mismo pasaba con la Sociedad Española, lo que se llamaba el Recreo Gorriti. Y otros clubes, ¿no? Como el Club Independiente también.
Eran épocas de baile, de milongas y de concursos, en las radios y en los salones. Típica jazz y folclore. Era la combinación de orquestas que ofrecían los organizadores de los bailables de entonces. Sin olvidar la orquesta denominada Característica, a cargo de pasodobles, foxtrot, valses y otros ritmos. En San Salvador de Jujuy se asistía a un despliegue similar al de la capital del país. Buenos Aires parecía estar al alcance de la perilla de la radio.
En 1943, el desprestigio del gobierno conservador y el sistema de partidos, junto a la crisis que enfrentaba el país, allanaron el camino para la llegada del ejército al poder. La radio entraba y salía de la vida argentina mientras el gobierno intentaba ordenar el espectro radiofónico nacional. En materia cultural, el régimen militar aplicó la censura de prensa, intervino las universidades nacionales, implantó la enseñanza religiosa optativa e inició una campaña moralista que tocó tanto al tango como a la radio.
Pobre don Pascual, flor de zapatero. Ay, yo me quedé hecha un hielo cuando me lo dijeron. Le tenía tanto afecto. Para mí era más que un zapatero, para mí era una madre.
Así como fueron prohibidos los personajes de Cándida y Catita que representaban Niní Marshall en Radio Splendid, a los censores no se les ocurrió mejor idea para cuidar el idioma, así entre comillas, que cambiar las letras de algunos tangos. Por ejemplo, en lugar de la expresión «percanta que me amuraste», debía decirse «señorita que me abandonaste». Sí, aunque causara risa. Y así también, en lugar de «gira, gira», debía cantarse «da vuelta, da vuelta».
Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor.
La campaña moralizadora del gobierno del 43 iba de la mano de otra idea ordenadora que estaba vinculada con una suerte de argentinización de las emisoras. Entre otras cosas, las reglamentaciones que vieron la luz por esa época establecieron que en cualquier conjunto musical de hasta 3 personas, todos debían ser argentinos. Y asimismo, establecían que debían ser argentinos el 75% de los artistas que trabajaran en una radio y que solo la tercera parte de la programación podía ser de música grabada.
Noticias 22 juntos.
Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanda.
El 24 de febrero de 1946, la fórmula Perón-Quijano se consagró a nivel nacional con el 55% de los votos del electorado. La nueva Argentina propuesta por Perón promovía una nación socialmente justa económicamente libre y políticamente soberana. Ese había sido el discurso del flamante presidente durante la campaña electoral. Perón había llegado a varios puntos del país, incluso Jujuy, gracias al tren.
Todos saben por qué están satisfechos. El joven obrero dice a su compañera alegremente:
mira, cobré el mes de aguinaldo.
Estaba claro que la forma de hacer política estaba cambiando. Y tanto para la radio como para el tango también habría un lugar en el proyecto.
La dicha llega a todos. Hay una bandada de niños que corren entre gritos alegres.
Venía Eva Perón a Jujuy a inaugurar el hogar escuela. Yo tendría más o menos 12 años, 13 años, cuando andábamos corriendo atrás del vehículo.
No había gente y ella pasó con su manita saludando. Y de ahí nos fuimos porque la gente estaba llena en la estación porque se iba en trenes.
Y en ese tiempo estaban los famosos campeonatos infantiles de Evita y Juvenil y Juan Perón. Se fomentaba mucho el deporte en los chicos. Sabíamos participar, sí o sí. Por ejemplo, yo participé en natación. En fútbol también, había otras disciplinas que también algunos jujeños ganaban y se tenían que ir hasta Buenos Aires porque ahí se hacían las competencias nacionales.
Creo que una cosa que mejor ha hecho Perón, donde había 50% de música nacional, era obligación.
Y en todos los festivales, bailes de carnaval o orquestas que venían específicamente contratadas en las ocasiones que hacían sus giras, también se incluía un espacio de folclore nativo, de folclore del interior.
El canto del chalchalero, la siesta del aire mor, y tiñe de amor la roca pluma del pecho con el chalchal.
Y el folclore estaba empezando ya, estaban empezando a salir ya con Atahualpa Yupanqui, con Falú, con la tropilla de Huachipampa. Y bueno, el tango siempre era superior, digamos, a nuestros folclores. Digamos, no aceptaban mucho al folclore de lleno. Había un conjunto provinciano que no se animaba a ir a la capital y surgía nada más que allá en Buenos Aires y no le daba mucho, ¿no? Que la misma difusión hizo que el tango sea superior al folclore en ese tiempo, en esas décadas.
Al poco tiempo de asumir la presidencia, Perón inició una serie de acciones destinadas a controlar las emisoras de radio del país, convirtiéndolas en sus portavoces. El proyecto consistió en la adquisición de redes y emisoras a través del Instituto Argentino de Promoción Industrial, por cuenta de Correos y Telégrafos y con un crédito del Banco Nación. En agosto de 1947, el Estado compró Radio Belgrano y de la misma forma se adquirieron Radio El Mundo y su red Azul y Blanca, como también las emisoras del país, conectadas a las cabeceras de Radio Splendid y Radio Belgrano. La década del 40 se despidió por radio, combinando la masiva presencia de avisadores comerciales en el medio, las audiciones deportivas que se empezaron a emitir durante la semana, los radioteatros y la voz del gobierno.
Dice Eva.
Es cuestión de animar. Luego de ese cachetazo frente a River, pero ha pasado eso. Hay que mirar hacia adelante. El futuro real es que Boca está a 90 minutos de lograr la clasificación para las siguientes rondas.
Osa se prepara para ejecutar la infracción mientras Boyé y Varela se sitúan dentro del área frente a Letieri. Momento de enorme expectación. Tira Sosa. Saltan varios jugadores y entre ellos, como un fantasma, Varela surge aplicando un recio cabezazo a la pelota y ¡gol! ¡Gol de Boca Juniors!
Sentir que se forma parte de un todo, parte de un país, de un grupo de amigos o de una colectividad constituye un paso más hacia la conformación de identidades individuales y grupales. De allí surge la identificación con determinadas líneas políticas o creencias religiosas, como así también la simpatía por un club de fútbol. Así es hoy, y así era también en los años 40 y primera mitad de los 50. Y precisamente el fútbol movilizaba no solo la afición, sino el encuentro con otras personas que compartían la identificación con los colores de un club y no de otro. Salvando las distancias, tanto el tango como la radio reproducían esa identificación con un grupo u otro según los gustos personales. Con la misma pasión que un hincha defendía los colores de River, Boca, Racing o Independiente, los estilos musicales de las orquestas dividían a los admiradores entre seguidores de D'Arienzo, De Angelis, Troilo.
Fuera de Ángeles o de D'Arienzo, o fuera de D'Arienzo o de D'Arienzo, sin desconocer a los otros, ¿no? Ese tiempo, por ejemplo, los carnavales hacían récord de recaudación de esta orquesta. De Ángeles, D'Arienzo, Pugliese, cada uno tenía su gente.
Después, cuando se conoció la orquesta de Juan D'Arienzo, se dice popularmente el tango bajó de la boca a los pies, porque era tan acompasada la orquesta y la gente empezó a invadir los salones donde actuaba Juan D'Arienzo y a bailar.
En ese tiempo se estaba bailando un poco más al ritmo de D'Arienzo que de Ángelo, porque de Ángelo era un poco más lento el tango y la orquesta así de salón, la orquesta así, digamos, media así, más bullantera era la de D'Arienzo, era el ritmo más rápido.
La radio, además de ser la posibilidad de entrar en un mundo mágico, también se constituyó en cotidianidad. Una cotidianidad que permitía el paso de culturas rurales a culturas urbanas, en pro de un sentimiento nacional. Y al mismo tiempo, la radio contribuyó al encuentro de los oyentes con otros sujetos. No solo fue un medio que combinó los componentes propios del lenguaje radiofónico, palabras, música, sonidos y silencios. La radio también fue capaz de fundar una comunidad.
Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento.
Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Pájaros en luz.
El Glostora Tango Club de Radio El Mundo actualizaba esa búsqueda del encuentro con los pares que compartían el gusto por el tango. El programa establecía una especie de zona en la cual en el club se reunían, a pesar de las distancias que separaban a los oyentes, los socios del club. A partir de las 20 y durante 15 minutos, la sintonía del Glostora Tango Club ponía virtualmente en contacto a los miembros de todo el país que se pegaban a la radio. No se analizaban puntos de un orden del día, pero sí se renovaba el vínculo que unía a los socios.
Nosotros tenemos una identidad, tenemos una trayectoria y
sabemos de que, en general, lo nuestro es la chacarera, de escondido, bailecito, el carnavalito, el tango. Es nuestro, es nuestro.
En los años 40 y primera mitad de los 50 del siglo pasado, el tango no se escuchaba por decreto, aunque la famosa ley del 50% estuviera vigente. Los oyentes eran libres de elegir qué escuchar. Se trataba de una libertad con límites, eso sí, límites impuestos por la programación existente y las posibilidades técnicas y económicas de los productores y de las audiencias, pero libertad al fin. En esa época, el nacionalismo estaba abocado a la definición de rasgos identitarios de la Argentina, y hay que admitirlo, la radio fue al nacionalismo lo que el tren significó para la consolidación del puerto de Buenos Aires. Pero la radio fue más allá. El centro, a ritmo de tango, llegó a la periferia, pero además se quedó, se transformó, se resignificó y cambió no solo una vez, sino mil veces y más. Para aquellos seguidores del Glostora Tango Club, compartir ese momento de radio era equivalente a compartir un territorio, reconocerlo y hacerlo propio todo a un mismo tiempo. Significaba además compartir algo así como un carnet de miembro, un nosotros que permitía a los integrantes de aquel club dejar atrás las diferencias y fragmentaciones regionales, al menos virtualmente, para reencontrarse y reubicarse en una comunidad nacional. Es verdad que la televisión llegó a Buenos Aires en 1951 y su futuro se anunciaba prometedor. Pero también es cierto que los jujeños debieron esperar hasta 1966 para conocer la nueva maravilla tecnológica, un prodigio que combinaba imagen y sonido como ya lo hacía el cine, pero ahora en los hogares. Mientras tanto, la radio siguió en su lugar, a la espera de alguien que hiciera girar la perilla. La argentinidad estaba en el aire, y la radio también.
Guarniciones del norte, oeste, sur del país y del Gran Buenos Aires han ratificado su total y absoluta lealtad a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas.
Desempeñaré fielmente el mandato que la Revolución Libertadora me ha confiado.
El documental que acaba de escuchar forma parte de la tesis de licenciatura en comunicación social denominada Glostora Tango y Club. Memorias del tango, la radio y la construcción de la identidad nacional, 1940-1955.